En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y 33 minutos. ¿Qué tal estáis? Saludos a todos. Muy buenas. Gracias por escuchar El Espejo de la Diócesis en el Mediodía COPE. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. Esta semana la hemos iniciado con la celebración del primer año de ministerio episcopal de Monseñor José Luis Retana como obispo de Salamanca. Con motivo de este aniversario ha tenido lugar una misa en la capilla de la Casa de la Iglesia. Coincidiendo además con la celebración, el prelado salmantino ha realizado un balance de este primer año, donde por ejemplo se ha referido a las alegrías que ha tenido durante este periodo.
Las alegrías siempre tienen que ver con las personas, ¿no? Es decir, que yo creo que las máximas alegrías es cuando estás con tu pueblo, que vas a las comunidades, que vas a hacer una celebración, que vas a hacer una confirmación, que estás con la gente, que te haces una fotografía. Yo creo que el estar cerca de tu pueblo, yo creo para mí por lo menos es la máxima alegría.
En una entrevista que está disponible en la web de la diócesis, diócesisdesalamanca.com, José Luis Retana afronta los retos para la comunidad diocesana, teniendo en cuenta, por ejemplo, la edad del clero. También se marcan algunos objetivos para este curso.
Bueno, yo creo que la vida ordinaria de las comunidades, pero sobre todo yo incidiría en la pastoral familiar y en la pastoral vocacional.
En este sentido, avanza la coordinación del trabajo entre la pastoral juvenil, la universitaria y la vocacional de cara a trabajar precisamente en eso, en las vocaciones sacerdotales.
Yo creo que debe ser un trabajo, bueno, coordinado entre pastoral vocacional y juvenil y universitaria, tiene que ser, y en el cual deben entrar pues todos los sacerdotes, al menos los sacerdotes más jóvenes de la diócesis.
Hay más noticias que repasamos al inicio del Espejo de la Diócesis con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
La Diócesis de Salamanca va a celebrar este domingo la Jornada de la Infancia Misionera bajo el lema Uno para Todos y Todos para Él.
La colecta del domingo 15 de enero en las parroquias irá destinada a financiar los proyectos de la obra pontificia de la infancia misionera. Además, ese día tendrá lugar la celebración diocesana de la infancia misionera en la iglesia de San Mateo, a la que están invitados a participar especialmente los niños. Como explica el director del Servicio Diocesano de Misiones, José Miguel González.
Es una misa a las 7:30 con la comunidad parroquial y con todos los niños de catequesis, con sus padres. Y también, pues, en cada parroquia, en cada comunidad, en cada colegio, pues en estos días pues se celebra la misa y también la colecta en favor de la infancia misionera.
Gracias a la solidaridad de los salmantinos, el Servicio de Misiones recaudó el año pasado más de 122.000 euros destinados a las misiones.
Este próximo lunes, el ciclo de Lunes Cofrades va a abordar la estética y su apoyo a la evangelización.
La Vía de la Belleza es el título del primer encuentro formativo de este 2023 de los Lunes Cofrade, que se va a celebrar el próximo lunes 16 de enero. De esta actividad nos habla Tomás González, miembro de la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías.
Seguro que estos días hemos recordado las muchas veces que Benedicto XVI, con tanta profundidad, se refería a la Vía de la Belleza, un camino para acercarnos a Dios. Precisamente sobre esta Vía de la Belleza, aplicada al mundo de las cofradías, de la religiosidad popular, vamos a dedicar el coloquio del próximo lunes cofrade. Y para ello hemos invitado al historiador Javier Blázquez, al artista Óscar Rodríguez San Dionisio y al músico Sergio Iván González.
Como es habitual, la jornada tendrá lugar en el Aula Virgen de la Vega de la Casa de la Iglesia a las 8:30 de la tarde.
Y la diócesis renueva el convenio con la Diputación para el mantenimiento de templos.
La aportación de ambas instituciones es de 300.000 euros cada una, con un presupuesto de 600.000 euros para el arreglo de problemas estructurales de iglesias del medio rural. El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha hablado de la importancia de este convenio.
Y yo creo que este es un convenio muy sabio, porque es como mantener también las vidas de la pequeña sociedad que en algunos municipios es, ¿no? Con pequeño número de habitantes, pero que yo creo que los mantenemos vivos. Yo también pienso que si un día, por las circunstancias que fuera, se destruyera un templo, esa comunidad quedaba sin lugar para la reunión, aunque físicamente se pudieran reunir en la escuela o en otro lugar, ¿no? Pero yo creo que les faltaría algo esencial para la vida cristiana, que es poderse reunir también para la oración, para la alabanza, para la petición.
En el último convenio de 2020-2021 se han podido acometer un total de 21 obras, como la restauración de las cubiertas de las iglesias de San Pedro Apóstol de Moriscos o el acondicionamiento de la iglesia de San Miguel de Villamayor.
Y Salamanca está recibiendo hoy la visita apostólica en torno a los seminarios españoles.
Monseñor Arturo Eduardo Fajardo Bustamante está conociendo el teologado de Ávila de la ciudad, donde estudian seminaristas de varias diócesis, y la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Esta visita ha sido encargada por el Papa Francisco a través del Dicterio para el Clero, con la intención de analizar la situación actual de los 45 seminarios que existen en España.
Gracias, Laura. La 1:39.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
I'm gonna make a change for once in my life.
Mañana va a tener lugar una asamblea diocesana en el marco del Sínodo por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación, Misión. Estamos en la etapa continental. Para hablar de la jornada de mañana está con nosotros el responsable diocesano, el coordinador diocesano del Sínodo, Juanjo Calles. Hola, Juanjo, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas, Miguel.
Y muchísimas bien. Gracias por atender nuestra llamada, la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿Qué vais a hacer exactamente mañana?
Pues mañana vamos a convocar de nuevo, hemos convocado el equipo diocesano del Sínodo a los miembros del Pueblo de Dios que estamos involucrados en este proceso sinodal largo que comenzó en octubre del 21 y que acabará, si Dios quiere, en octubre del 2023, con la celebración de la primera sesión del Sínodo sobre la sinodalidad. Y con este motivo hemos convocado a todos los coordinadores y miembros de los grupos sinodales para recibir el documento continental de trabajo que se nos ofreció en octubre de este año y que hemos trabajado en los grupos, que hemos reflexionado, y mañana en una jornada diocesana vamos a llevar la mochila de nuestra experiencia sinodal para entrar todos juntos, cobijarnos bajo la misma tienda del encuentro, esta imagen tan bonita que encabeza este documento precioso, ensancha el espacio de tu tienda, inspirado en un texto de Isaías 54:2.
No sé si nos puedes hablar un poquito de ese documento de trabajo. Me imagino que resumir 58 páginas, que creo que son las que tienes, es un poco complicado en unos minutos de radio. Pero, ¿cuáles son las ideas principales o cuáles son las líneas de trabajo principal de ese documento?
Pues este documento se llama el documento de trabajo de la etapa continental. Es el resultado de todas las aportaciones de todas las conferencias episcopales de los 7 continentes regionales que a lo largo de la primera fase del sínodo en las diócesis trabajamos y enviamos a la Secretaría del Sínodo, y fruto de toda la experiencia sinodal de la Iglesia Universal, recogiendo el census fide del pueblo de Dios, aparecen las líneas fundamentales de lo que tiene que abordar la Asamblea Continental en las próximas sesiones que van a tener lugar entre enero y marzo de este año. El documento recoge pues todas las miradas de una Iglesia Universal, del Santo Pueblo de Dios. Por tanto, ofrecen intuiciones, cuestiones a plantear y propuestas de futuro para que la Iglesia camine en esta línea de la sinodalidad, a una mayor comunión, crezca en una mayor comunión, una mayor participación y un mayor protagonismo en la misión de todo el pueblo de Dios.
Son 130 los grupos sinodales de nuestra diócesis. mañana especialmente están convocados, me imagino, que los representantes, los coordinadores de esos grupos sinodales, pero es una asamblea abierta, ¿no?, a cualquier persona que quiera acudir.
Sí, no solamente los coordinadores, hemos convocado también a todos los miembros de los grupos sinodales que quieran participar. El día de hoy tenemos apuntados 120 inscritos online formalmente, pero suponemos que van a ser muchos más. Incluso invito desde aquí a todos los que quieran participar y vivir una bellísima jornada sinodal de encuentro, de reflexión, de oración. La jornada de mañana va a tener tres momentos. Un primer momento en la capilla de la iglesia, de la casa de la iglesia, de oración, bajo la misma tienda. Comenzaremos rezando en este espíritu sinodal de oración. Nos pondremos a tono del Espíritu para lo que Él nos quiera decir a través de todas las aportaciones que podamos hacer. Luego habrá un segundo momento en el que trabajaremos en nueve grupos, nueve tiendas pequeñas, para escucharnos, dialogar, discernir conjuntamente las aportaciones que vamos a hacer del eco que nos ha producido la lectura del documento síntesis de trabajo de la parada de etapa continental. Y luego, en un tercer momento, tenemos una apuesta en común presidida por el obispo, en la que vamos a compartir un poco el fruto de nuestras reflexiones, porque del trabajo de estas reflexiones el equipo diocesano sinodal hará una síntesis que enviaremos antes del día 21 de enero a la Comisión Nacional del Sínodo, porque el día 28 en Madrid habrá una asamblea nacional para recoger todas las síntesis y aportaciones de todas las diócesis de España.
Me gustaría, Juanjo, si no te importa, destacar el trabajo que se está haciendo. Me refiero que cuando se comenzó desde las diócesis, desde los grupos, a reflexionar en torno al sínodo, se hacen propuestas, se debaten, luego se debaten en instancias mayores, y ahora volvemos a repasar ese trabajo con las conclusiones que nos mandan desde el continente, por decirlo de alguna manera, sí. Y luego todas esas conclusiones ya irán al sínodo central en Roma. Es un trabajo, yo creo que muy importante, de reflexión, de decir, de contraponer, de volver a decir, ¿no?
Es un trabajo precioso, para que lo entendamos, a ver si lo explico bien. Sí. Después de la tormenta del COVID y lo que supuso para la Iglesia y para toda la humanidad este parón, este shock, el Papa Francisco, intuitivamente inspirado por el Espíritu, convoca a toda la Iglesia, a todo el pueblo santo de Dios, a ponerse en camino. El sínodo significa caminar juntos, rezar juntos, discernir juntos. Y entonces ha abierto un proceso amplio que parece una especie como de gincana sinodal, que dura 4 años. Comenzó en octubre del 2021 en una fase local. En un primer momento, todas las diócesis del mundo, todo el pueblo santo de Dios fue convocado a discernir, a dialogar, a compartir qué nos dice el Espíritu Santo en esta hora de la Iglesia, al pueblo santo, a los católicos, a los cristianos, a los bautizados. Esa primera fase local, dividida en las diócesis, que trabajamos en los grupos sinodales, etcétera, tuvo un trabajo, unas aportaciones que fueron enviadas cada conferencia episcopal de todo el mundo a la Secretaría del Sínodo. Ese trabajo ha vuelto, esto se llama proceso de restitución, vuelve de nuevo de la Iglesia Universal a las iglesias locales, un movimiento de feedback, de sístole y diástole. Ahora de nuevo recogemos el documento continental que se nos ha enviado en octubre, lo volvemos a pasar al corazón por las iglesias locales y lo volvemos a restituir de nuevo a la Secretaría del Sínodo. Mejor aún, estas aportaciones que vamos a hacer van a ser la base del encuentro que va a tener lugar en Praga los días 5 y 12 de febrero, la Asamblea Continental Europea. Y en la región europea, todas las iglesias, todas las conferencias episcopales van a verter todas las reflexiones y todas las aportaciones. Y fruto de este diálogo de la Asamblea Continental, que va a haber 7 asambleas continentales en todo el mundo, en América del Norte, en América del Sur, en Europa, en Oriente Medio, en África, en Asia, en Australia, el fruto de todos esos encuentros, asambleas continentales, va a ser la base luego de la elaboración del instrumento Laboris, que se ofrecerá en junio de este año para volver a las iglesias locales y ser trabajado de cara al sínodo que tendrá lugar la fase primera del 4 al 29 de octubre del 2023. Uh-huh. Es un proceso laborioso, es un proceso, lo importante es el diálogo, es el hacer caminos conjuntos, encontrarnos, escucharnos, dialogar, rezar, compartir, sentirnos protagonistas en este momento de la Iglesia. La imagen, el icono bíblico de la expande el espacio de tu tienda, ensancha el espacio de tu tienda, es muy significativo porque quiere significar que el espacio, la tienda es el espacio de la comunión, es el lugar de la participación y es la base para la misión, es la Iglesia, es la comunidad en camino, somos cada uno de los cristianos.
Ajá. Pues ese es el proceso sinodal que se está llevando a cabo y que mañana, como decimos, tienes esa asamblea diocesana a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Iglesia, ¿no?
Sí, invito a todos los católicos, a todos los bautizados, a toda la gente que quiera participar en este encuentro. Será una experiencia sinodal de encuentro, de acogernos, de escucharnos, de discernir, de estar juntos. No se trata de elaborar procesos. Ya lo hizo el Papa Francisco en el documento preparatorio del sínodo, que el objetivo del sínodo no es producir documentos, sino que es despertar ilusiones, es suscitar esperanzas, es poner al pueblo santo de Dios en movimiento, en pie. Los protagonistas de la evangelización, de la misión de la Iglesia, es todo el pueblo santo de Dios. De tal forma que el propio Papa Francisco hizo que el sínodo de los obispos no se llamase sínodo de los obispos, sino sínodo del pueblo de Dios. Es todo el pueblo de Dios el protagonista de la misión en la Iglesia hoy.
Juanjo Calle, responsable coordinador del sínodo de nuestra diócesis. Gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Gracias.
Buen día, Miguel. Un saludo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Se ha cumplido el segundo aniversario del fallecimiento de don Jesús García Rodríguez, fue sacerdote diocesano y durante 47 años párroco de la parroquia de Jesús Obrero en el barrio de Pizarrales. La parroquia y un grupo de colectivos, de personas, pues han organizado un programa de actividades que se está desarrollando durante estos días para recordar a quien fue su párroco durante, como decimos, un montón de años en la parroquia de Pizarrales. Uno de los miembros de esa comisión organizadora es Roberto Araujo, a quien saludamos. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y muchísimas gracias de verdad por atender nuestra llamada. ¿Qué actividades son exactamente las que estáis organizando?
El día 11 fue la inauguración de una exposición fotográfica y se presentaron las jornadas. La exposición todavía está permanente hasta hoy, hasta las 9 de la noche, se puede perfectamente visualizar. Y hemos recogido un esfuerzo grande a través de fotografías de cómo era el barrio de Pizarrales cuando llegó don Jesús, e incluso antes, que era un barrio absolutamente pobre, de mucha miseria, y cómo se ha ido transformando a lo largo del tiempo, lógicamente no solo con la intervención de Jesús, sería un poco como ridículo, ¿no? Pero evidentemente él ha formado parte y ha sido el cabecilla que ha sido capaz de aglutinar y de buscar todos los esfuerzos en todos los sentidos para que el barrio se transformara, ¿no? Con las ayudas, lógicamente, luego, pues municipales y tal. Y se hace un recorrido un poco, como digo, de cómo ha ido evolucionando, cómo él se ordenó, su familia, incluso, pues todos los las vicisitudes, encuentros y desencuentros que ha tenido él a lo largo de su vida como párroco, ¿no? Porque era un agente no solamente pastoral, sino un agente social. Siempre tenía muy en su presencia todo lo que era el Concilio Vaticano II, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Uh-huh. Después, ayer tuvimos una conferencia por Jesús Málaga, hecha a través de Jesús Málaga, que era fue durante muchos años alcalde de Salamanca y bueno, muchas cosas, tiene un amplio currículum, pero sobre todo había trabajado muy, muy de cerca con el barrio de Pizarrales y con don Jesús, y había una amistad muy grande. Además, es un historiador, como todo el mundo sabe, de la historia de Salamanca, y por supuesto que pues nos puso al corriente de cómo era de manera real el barrio y cómo ha ido transformándose, y bueno, pues elogiando la labor de coordinación de Jesús, de don Jesús. Hoy es el último acto, por llamarle de alguna manera, así un poco más de renombre y organizado, que es una mesa redonda en la que se va a hablar más bien de la actividad pastoral. Entonces, le titulamos la mesa redonda Aportación a la vida del barrio desde la liturgia, desde la palabra y desde la diaconía. Y van a intervenir pues José María Yagüe. Bueno, se me olvidó decir, sí, que en la inauguración estuvo Laure en Sevillano, que fuera uno de los sacerdotes que estuvieron con él. Han pasado muchos, pero bueno, así fue. Y esta tarde, como decía, va a intervenir José María Yagüe, que es un sacerdote diocesano y además muy amigo suyo. Javier Carballo, que es un dominico que actualmente está en Madrid y que se formó en nuestra parroquia y que, bueno, pues ha llegado a dirigir partes importantes dentro de la orden de los dominicos de, creo que fue prior. Y por último estarán también interviniendo las hermanas carmelitas de la Caridad, que han tenido una presencia casi desde el primer momento aquí en nuestro barrio, y con él pues han llevado a cabo pues toda esta labor. Van a testimoniar desde su experiencia todo lo que don Jesús hizo y en el barrio, en estas tres facetas, dentro de lo que es la propia tarea parroquial. Uh-huh. Y el acto más importante de todos nos lo reservamos para mañana, sobre todo para los que somos creyentes. Y entonces mañana, día 14, todos estos actos anteriores se han celebrado y se están celebrando en la iglesia vieja de Pizarrales, uh-huh, en la carretera de Desma, más o menos a la mitad, y porque era, bueno, pues la iglesia con la que inicialmente empezamos, pero que actualmente es un centro cultural, uh-huh, que en estos momentos lleva el ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Que mañana es lo más importante, que es la Eucaristía para nosotros, ¿no?
Ajá, que será a las 11.
Vamos a aprovechar para celebrar a las 11 en el templo parroquial, y bueno, pues era una Eucaristía seguramente participada en memoria. No queremos que sea, al menos así nos debería identificar a los creyentes, ¿no?, a los cristianos, a los católicos, que sea un momento nostálgico, sino al contrario, es un recuerdo. No hemos querido llamarle ni siquiera homenaje, él ya lo tuvo en su vida, pero es un recuerdo entrañable de hacerle presente, que está presente entre nosotros, no solamente su vida dedicada, sino actualmente, ¿no? Y estar invitados todas las personas que quieran. Roberto, terminaremos después con la inauguración.
Sí, es que me quedo sin tiempo. ¿Dime? Pero me quedo casi, venga, sin tiempo, pero sí que me gustaría que nos contaras un poquillo pues tu testimonio, ¿no? Porque tú también has estado cerca de don Jesús. ¿Qué recuerdo tienes de él? ¿Y qué crees que es lo que supuso la vida y el trabajo de don Jesús para todo el barrio de Pizarrales?
Pues mira, voy a empezar por el final. Lo decía yo ayer, me parece que su presencia en el barrio es la evidencia de que los milagros existen. Es decir, a través de la intervención de él, yo creo que Dios se ha valido de él y de todos nosotros para que el barrio, que estaba condenado a que desapareciera, no solamente no ha desaparecido, sino que sigue, pero no solamente como barrio a nivel social y comunitario, sino también como realidad religiosa. Es decir, ha creado una comunidad que es permanente de actividad. Es verdad que somos pocos, bueno, pues como en todos los sitios, pero desde siempre de trabajo por la parroquia, por los más necesitados, y eso, y vivir el Evangelio de una manera terrenal, ¿no? Construir el reino, como él siempre decía, y eso es fundamental. Y luego, respecto de lo que a mí me supone, pues humildemente yo tengo que decir, si no hubiera sido por la iniciativa suya, yo actualmente soy director del colegio, el único colegio diocesano, el Colegio Concertado Pizarrales, que fue en su día la fila del emperador de Flores del Mar. Si no hubiera sido por su intervención, y lo de toda la gente de la que se rodeó, pues probablemente yo a lo mejor sería un estupendo albañil haciendo honor a mi padre, o un carpintero. Y bueno, pues yo he tenido la gran suerte de descubrir la cultura, y a través de la cultura pues también educarme en la fe. Y le debo todo, junto con mis padres le debo todo, porque en aquellas épocas estamos hablando, yo nací en el año 59, y bueno, pues la parroquia era todo, era el centro neurálgico de la actividad, no solo religiosa, sino de la actividad formativa. Y le debo todo, y yo he estado con él hasta los últimos días de su vida, porque para mí era, y lo digo con tono cariñoso, como mi segundo padre, ¿no? Y le estamos muy agradecidos, yo personalmente, no solo por las oportunidades, sino también por ejemplo de vida en el que me inspiro, ¿no? Y bueno, podría seguir hablando, como ves, porque soy un poco dado a esto de hablar, ¿eh? Sí. Pues, y siento cansaros, pero es lo que hay.
Yo creo que es además era algo justo, ¿no? Es decir, yo creo que era de justicia también recordar con este tipo de actividades a claro, don Jesús García. Una vez un fuerte, Roberto, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Y ahora rápidamente vamos con esa recomendación cultural. Juan Antonio Mateos, hola Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenos días, Miguel, ¿qué tal?
Muy bien, feliz año.
Feliz año a todos, sí.
¿Qué nos recomiendas?
Hoy recomendamos, Sí, recomendamos, mira, una obra, un concierto de piano de Francesco Tristano, que es uno de los más destacados de su generación pianistas, y nos ofrece pues un espectáculo interdisciplinar entre la música y la videocreación con composiciones clásicas y composiciones propias. Será en el Dados mañana sábado a las 8 de la tarde, Miguel.
Pues Juan Antonio, muchísimas gracias también por tu brevedad, porque no tenemos tiempo para más. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Sigue ya la programación aquí en COPE.